UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los trabajos que se realizan por parte de los alumnos de doctorado de tu universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy tenemos como invitado a Iván Ajea Durán. Buenos días, Iván.
Buenos días.
Bueno, como ya se habrán percatado, hoy es la primera entrevista que hacemos a Iván en este programa porque nuestra sintonía ha sido un poquito más larga de lo habitual. Entonces, y esto tiene un sentido y una, digamos, que es el que Iván se sienta a gusto. Como dicen por ahí, si tú tienes música, la música, pues digamos que facilita, ¿no?, el entorno y la comunicación entre el entrevistado y el entrevistador. Iván, ¿tú habías escuchado alguna vez esta música?
No la había escuchado previamente. No la conocía.
¿Y qué te ha parecido?
Pues así de primeras desborda optimismo, parece. Es como, ¿sabes? Cuando hace mucho tiempo que no has ido de viaje, por ejemplo, o pretendes ir de vacaciones a algún sitio y estás planificando lo que te vas a llevar, lo que no, a quién vas a ver o no. Parece un poco ese ritmo de vida que llevas cuando estás organizando un viaje que supones que va a ir bien.
Sí, esta entrevista va a ir bien.
No te preocupes.
No, hombre, de eso se trata. Fíjate, eres el primero que la ha asociado a los viajes. Esta música tiene algo especial que a cada uno, bueno, como en general suele ser, ¿no? Te indica cosas distintas, ¿no? Hay gente que le ha sacado la parte, digamos, espiritual, otros de la parte sociológica y de voluntariado, a otros la parte artística. Vamos, hay alguno que me dice, ¿tiene una métrica? No sé, digo, ¿tú eres músico? Dice, efectivamente. ¿Sabes? O sea, que lo vamos viendo en este tipo de cuestiones, con lo cual, bueno, pues tiene su encanto, ¿no? Porque de cierta forma aflora un poco la personalidad de cada uno. O sea, que eso parece ser que Iván le gustan los viajes.
Sí, me encanta viajar. Yo creo que hace demasiado tiempo ya que no viajo.
Bueno, lo que pasa es que todos tenemos en la etapas en la vida en que pues tenemos una etapa viajera, pero luego pues pasamos a otra etapa de nuestra vida en la cual pues se vuelve más complicado por las responsabilidades que uno va teniendo, no solo en el trabajo, sino familiares, y eso pues también un poco Pero bueno, siempre es bueno tener que algo te recuerde al viaje, ¿no?
Sí, sí.
Ya sabes, ahora tú agarras y lo pones ahí en tu lugar de trabajo, lo pones ahí y dice, porque me voy a ir de viaje, ¿no?
Será para poner los viernes.
También, mira, eso es, fíjate, otra muy buena opción, ¿no? Es algo interesante. Bueno, normalmente solemos preguntarle en la primera entrevista cómo llegan a los estudios de doctorado. Porque, desde luego, a diferencia de muchos otros países, no, el grado de doctor no está suficientemente valorado. Entonces, ¿cómo llega Iván Aegea Durán a los estudios de doctorado?
Pues de una manera un poco tórpida, creo yo. Yo cuando comencé a estudiar, estudié ingeniería técnica agrícola en explotaciones agropecuarias, aunque mi intención era estudiar ingeniería agrónoma, pero no tenía recursos económicos para asegurarme 5 años de carrera y entonces fui poco a poco, fui quemando etapas. Estudié ingeniería técnica agrícola, luego pude trabajar durante un tiempo y cursar la ingeniería superior. Y realmente durante ese periodo de ingeniería agrónoma, esos 2 años del segundo ciclo, fue un poco cuando me llamó la pasión por hacer investigación. O al menos me di cuenta de que era una posible fuente de trabajo y que encima me gustaba mucho realizar. Pero no tuve ocasión de cursar los estudios, pues no recibí beca de doctorado. Así que sencillamente me fui a trabajar a la empresa privada. Y sin perder de vista el proceso de formación, siempre traté de cursar másters o de seguir con una formación más autodidacta, pero sin perder la conexión con la universidad. Y por avatares de la vida, durante una época conseguí tener cierta vinculación con la universidad, y a raíz de esa vinculación y de permanecer un tiempo en la universidad fue cuando pude retomar la posibilidad de hacer matricularme en un programa de doctorado y hacer la tesis doctoral.
Pues,
y en eso estamos.
Escucha, es algo muy loable, porque efectivamente la vida nos va llevando a determinados o estamos en determinadas situaciones. Y pues si no lo consigo ahora, lo conseguiré después, ¿no? Haré lo que tenga que hacer para tratar de conseguir mi objetivo, ¿no? Que es en este momento, que espero en breve plazo de tiempo presentes tu tesis doctoral. Eso es, digamos, un poco, ¿no?
Sí.
Y que, de cierta forma, el que sigue la consigue, ¿no? Muy manido esto, pero... Pero teniendo los objetivos claros, es cuestión de tiempo. Hay gente que sigue de golpe todo,
sí.
Porque tiene la facilidad, por lo que sea, y hay gente que lo va haciendo por etapas, pero al final lo consigue. Lo que eso es lo importante, al fin de cuentas.
De todas formas, José Ángel, yo no estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación que se suele hacer de quien la sigue, la consigue, porque realmente en mi vida yo ya había tomado otros derroteros e era igualmente feliz, quiero decir. El hecho de poder hacer investigación por un cauce formal, académico, normal, pues tenía cierta satisfacción que encima ahora estoy consiguiendo recoger, pero... Existen otras formas también de concebir objetivos o de satisfacer necesidades sin necesidad de que sea lo que comúnmente se espera que sea lo normal.
Y no es que el doctorado no es nada normal, ¿eh?
Sí.
Vamos, eso ya. Empezando porque, por eso digo, uno entra en la carrera, hace el grado o la técnica, luego sube a la superior, luego hace un máster. Y entonces parece que el doctorado es como continuar, ¿no? Es como que algo muy sencillo, muy fácil, y de fácil no tiene nada.
De fácil no tiene
Exactamente,
nada, ¿no?
que sobre todo hay mucha gente que viene de... Cuando tú pasas de la industria privada a la investigación es porque ya lo tienes bastante claro,
Sí.
a priori, ¿no? Es decir, mira, me ha gustado esto, es una apuesta que hago yo por mi futuro en esta, en este tipo de cuestiones. Esa es un poco la filosofía. Además, efectivamente tienes razón, el mundo de la investigación es una parte de la parte laboral.
Sí.
Y que efectivamente puedes ser tan feliz trabajando en una empresa como puedes ser estando en la universidad o haciendo investigación en la universidad. Son cosas totalmente, digamos, compatibles, y uno no tiene por qué estar frustrado si está trabajando en la industria el resto. Bueno, si entendió eso, por supuesto no lo quería decir.
Sí, no. Más bien son áreas casi complementarias incluso, o sea que no...
Efectivamente, además, fíjate, hay un muy buen aspecto aquí, que es que cuando tú vienes de la industria, la parte que tú puedes dar o la visión que tú puedes dar a la investigación es muy positiva. Porque al fin y al cabo la industria es más la realidad. No digo que lo que nosotros no hagamos no sea real.
No.
Pero con una escala radicalmente distinta y con unos objetivos distintos. La universidad en investigación básica tiene que sentar las bases para luego aplicar. Pero la industria necesita la inmediatez. O sea, tú no puedes estar esperando 5 años a que le des, oye, dame un resultado rápido, ¿no? Es quizá la cosa. Pero, por supuesto, tan válido es trabajar en la industria como dedicarse a la investigación. Lo digo porque si hay alguien que está en la tesitura, hay mucha gente, de los cuales me incluyo, de los cuales trabajé. Y ahí es donde me di de cuenta de que no, que yo tenía el gusano de la investigación. Entonces, es cuando ya agarro y doy el salto también, ¿no? Que es un poco tu caso.
Sí, sí.
Efectivamente, porque no se tiene contemplado. Además, te gusta ver las dos caras de la moneda, ¿no? Ya soy profesional, vamos a ver esto. Uy, pues vale, sí, lo hago bien, no estoy tal... Pero al fin y al cabo tienes un gusano que te dice aprende más, y obviamente ya tienes que cambiarte a la investigación. Y desafortunadamente, como dicen por ahí, o afortunadamente, la investigación es un amante muy posesiva, ¿no?
Sí, consume mucho recurso de tiempo, sí.
Efectivamente. Eso me lo dijo un doctorando, ¿eh? De la entrevista. Es que la investigación es una amante muy posesiva. Digo, ostras, pues tienes razón, ¿sabes? Lo que pasa es que luego hay que combinar esa posesión para darle el tiempo a cada parcela, ¿no? Para no acabar siendo, como mucha gente nos ve, batitas blancas con los pelos alborotados y con, no sé, todo desaliñado y todo lo demás, ¿no? Que fíjate, desafortunadamente es la idea que mucha gente tiene de nosotros. Los que somos doctores, ¿no?
Sí, porque quizá nos falta más tablas a la hora de comunicar qué es lo que se hace en investigación.
Efectivamente, y ese es uno de los objetivos de este programa, Retos en las Ondas, el que os acerquéis a los medios de comunicación, porque al fin y al cabo hay que vender, entre comillas, nuestro trabajo a la sociedad, para que sepan... La parte de los impuestos que van para la investigación tienen un retorno a la sociedad, que sí. Nosotros hasta ahora prácticamente no somos, o no hemos sido, o no nos han obligado a que la gente sepa a su nivel qué es lo que estamos haciendo.
Pues hay una labor importante ahí por hacer entonces.
Pues para eso están Retos en las Ondas, entre otras cosas, ¿no? Y fíjate, pero bueno, hay que verlo, hay que saberlo, y sobre todo que la gente lo conozca, ¿no? Bueno, entiendo que tu tesis doctoral la estás realizando en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.
Sí, así es.
Vale. Y si vienes de la antigua Ingeniería Técnico Agrícola en Explotaciones, me imagino, o estás en la granja de cabras murciano-granadinas y de ovejas, o estás en el lado de la granja de los conejos.
Estoy en la parte de conejos.
Pues aunque no lo crean, porque también no todo el mundo sabe que tenemos una granja tanto de conejos como de cabras lecheras y de ovejas también, en el caso de las cabras de la murciano-granadina, ¿no?
Sí, tenemos dos granjas docentes y de investigación. Los estudiantes pueden realizar prácticas durante la carrera allí, durante su grado, y también hacemos investigación en tanto en producción de leche como en producción de carne.
Efectivamente. Entiendo que la carne va para los conejos, ¿no?
Va para los conejos, porque nuestras cabras están especializadas en producción de leche.
Claro.
Aunque obviamente salen cabritos y van destinados a producción de carne, claro.
Claro, exactamente. Bueno, fíjate, ahora que estamos en un programa que se llama Retos en las Ondas, ¿cuál ha sido tu mayor reto en tu tesis doctoral?
En la tesis doctoral.
Bueno, no te voy a preguntar de la vida personal y particular, porque eso no tiene nada que ver y la gente no entra en el ámbito privado, pero sí en la parte de investigación. Porque, fíjate, la gente luego se cree que esto es coser y cantar, que tú empiezas a hacer la tesis doctoral y aquí, vamos, que viene todo rodadito, ¿no? Que viene alguien y te prepara tus conejos, te prepara no sé qué, que vas, coges la muestra, lo haces, vamos, un MasterChef pero de investigación, ¿no?
Sí, sí.
Que luego hay muchas cosas por ahí, que vamos, lo más alejado de MasterChef es la investigación que se hace en la universidad, ¿no?
Yo creo que lo que más me ha costado ha sido gestionar bien los tiempos. Gestionar bien los tiempos de la fase experimental, de una fase de explotación de datos y luego de redacción. Como te había comentado antes, al no tener una financiación pública para hacer la tesis doctoral, tengo que estar trabajando aparte de hacer la tesis. Como bien has dicho o dijo este doctorando previo, la investigación es una amante que te quita mucho tiempo. Y gestionar eso con el trabajo habitual me ha resultado bastante complicado. Aparte, durante todo este periodo formativo yo he sido padre de familia, he generado una familia, con lo cual las niñas pequeñas consumen
son
también
muy
muchos,
demandantes.
Son muy demandantes de tiempo. Y, de hecho, la mayor parte del trabajo grueso de la tesis lo he hecho yo antes de que naciese mi primera hija. Y después ha sido todo no una lucha, sino un viaje, como decía al principio, un viaje de cómo gestionar el tiempo para dedicarle con la suficiente calidad a lo que estoy haciendo. Básicamente es eso, es sacar el tiempo suficiente para hacer el trabajo que debo hacer y empleando la mayor atención posible para que saliese bien. Creo que ha sido eso, gestión de tiempos.
En condiciones normales ya la gestión del tiempo también es algo importante, ¿no? Y de hecho es aunque no está puesto, creo, en las competencias y habilidades que se supone que uno tiene que adquirir, pero es importantísimo la gestión del tiempo. No se pueden planificar experimentos si no hay mano de obra suficiente, si los recursos no están, etcétera, ¿no? Uno puede querer hacer aquí investigaciones, bueno, brutales, pero si eres tú el único que lo va a analizar y lo va a hacer y todo lo demás, que eso es lógico, ¿por qué? Por eso es tu tesis doctoral. Sí. Claro, no se puede. Y efectivamente, fíjate, hay una de las cuestiones que en general los que hemos investigado y hemos tenido hijos en ese periodo, luego reconocemos que le hemos dedicado poco tiempo a la familia.
Sí, eso es una batalla en casa.
Efectivamente, porque incluso son los propios niños los que te demandan que no les haces caso, entre comillas, ¿no? Papá no sé qué, o papá no sé cuánto. Entonces, en general, no serías tú el primero, ni yo el último, pero me incluyo, en las cuales luego te das de cuenta el reto, ¿no? Es decir, es esa amante posesiva, ¿no? Pero efectivamente hay que darle su tiempo al tiempo. Y efectivamente, estoy de acuerdo que uno de los grandes retos que tenemos es justamente la gestión del tiempo. Porque hay que dividirlo entre la familia y las obligaciones, y aparte el trabajo.
Sí, sí, yo creo que ese ha sido el principal factor condicionante.
Efectivamente. Fíjate, si tú te haces una retrospección aquí, Iván, está para entrar a la universidad, a fecha de hoy, ¿te hubieras visto a punto de ser doctor?
Para nada, para nada. De hecho, yo cuando empecé a estudiar, yo no conocía a nadie que tuviese una carrera universitaria. Ni siquiera conocía lo que era el término doctor. No tenía ni idea. Yo, a raíz de cursar o de ir progresando en los estudios, gracias a los profesores o las profesoras que he tenido que me metieron ahí el veneno un poco en sangre, fue cuando dije, ostras, digo, pues existe esa posibilidad, pero ni siquiera la planteaba para mí, porque también era consciente de mis limitaciones y lo veía como, no sé si como un objetivo, porque ni siquiera lo veía como objetivo plausible, pero sí como un, no voy a decir si sueño, porque queda un poco quizá cursi, pero diciendo, ostras, qué guay esta gente que puede dedicarse a algo que le gusta, ganarse la vida con ello, innovar. Digo, eso tendría que estar genial. Y realmente tuve dos profesoras que en su día apostaron por mí o me trataron como un investigador en ciernes, y con el paso de los años he conseguido cursar el programa de doctorado con ellas, y son mi directora y mi codirectora. Así que gran parte de, o gran parte no, casi toda la parte de que esto sea o esté a punto de hacerse realidad es gracias a ellas.
Pues sí, ahora solo falta que digas que son Mariluz, sí, García Pardo y María José,
Argente, Carrascosa,
que son dos referentes nacionales e internacionales en el mundo del conejo.
Sí, yo les estaré siempre agradecido.
Efectivamente, es de bien nacido ser agradecido. Sí. O sea, efectivamente, fíjate, muchas veces el que uno o se le abran los ojos o que cumplan el sueño depende de personas. Sí. Tan buenas como ellas son, ¿no?
Sí, siempre fueron muy cercanas conmigo. Antes del trato personal, de decir, bueno, pues tú parece que se te va dando bien esto, vamos a darte más contenido.
No, profundiza. Está bien, escucha, uno, hombre, no es uno buscador de talentos, ¿no? Pero de cierta forma, en investigación es muy importante tener aptitudes. Es decir, si no vas a tener compromiso, si no tienes ese gusanillo que te lleva a la investigación y todo lo demás, pues es absurdo, porque entonces tú lo que tienes es un técnico,
sí,
que realmente lo único que dice, haz esto y ya está.
Además, en todo este periodo doctoral o de formación de doctores, yo creo que es muy importante la confianza que pueda haber en el equipo de trabajo.
Es que eso es fundamental, vamos. Si yo no tengo confianza en un doctorando, vamos muy mal. Vamos mal porque realmente esto es una confianza mutua. Tú enseñas y piensas, bueno, das todo lo mejor para que eso salga adelante. ¿No? Pues eso está muy bien. Bueno, más o menos. Porque te iba a preguntar, ¿por qué los conejos? ¿No?
Los conejos son un buen modelo animal. Tienen un ciclo reproductivo muy corto,
sí,
con lo cual para detectar mejoras que se puedan hacer en selección, tienes unos resultados de forma rápida, sin esperar muchas generaciones.
Claro, además hay una cosa muy importante, ¿no? Tú buscas animales que realmente, Bueno, en este caso, porque además tiene utilidad, ¿no? Sí. Que son de consumo. Pero claro, si tuviéramos que estar esperando a un elefante, un rinoceronte, un hipopótamo con largos periodos de gestación, pues no sé qué estaría haciendo, ¿no?
Sí, sí.
Pues, aquí claro, además, con un solo individuo por parto.
Claro, lo bueno de utilizar conejos en investigación es que, primero, es una especie prolífica, luego que con un solo parto tienes muchas crías en las que poder medir determinadas variables, y luego al tener ciclos reproductivos tan cortos, te permite tener al cabo del año muchas generaciones. Bueno, muchas generaciones al cabo del año no, tener varias generaciones en muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Pero no en un año. Y eso te permite ver los resultados de cómo va esa selección que estás realizando, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es tratar de llevar esa investigación en una aplicación práctica o abrir una vía de aplicación práctica en la ganadería.
Fíjate, la mayoría de la gente no considera el conejo como ganadería. Ganadería parece que es, ¿cómo se llama? Cabras, ovejas...
Animales más grandes.
Claro, luego de animales superiores, pero el conejo también es un animal superior, más pequeño, pero claro, ¿sabes lo que te digo? Que hay veces, y fíjate, hay una cosa importante que noto, así como el resto sí que está, ¿cómo se llama? Está difundido prácticamente en todo el mundo, salvo cuestión religiosa, en el caso del cerdo, en musulmanes y judíos, ¿vale? El conejo no se come en todo el mundo. A nosotros nos parece algo como exótico, ¿no? O sea, me refiero que los demás no coman conejo. Porque nosotros, vamos, una buena paella, un guisado conejo, no sé qué, tal, igual. Y vamos, que nosotros no le hacemos ningún asco a la carne de conejo.
Es un animal muy mediterráneo. Realmente su foco de producción y consumo está en todo el perímetro del mar Mediterráneo, desde Túnez, Argelia, Marruecos, la península ibérica, incluido Portugal, a parte de España, Francia, Italia, Grecia, son los países principales productores y consumidores de carne de conejo, porque es su hábitat natural también. Nosotros tenemos monedas romanas en la península ibérica con el dibujo de un conejo grabado. Es decir, es un animal intrínsecamente ligado al consumo en la península ibérica.
Y eso era una fuente barata de proteína animal que prácticamente...
Y al alcance de la mano.
Lo tenías en tu casa.
Sí, tradicionalmente en todas las casas de campo se tenían tres o cuatro reproductoras y un par de machos. Pero la fuente, la manera de asegurarte la fuente proteica para la familia.
Claro, porque del cerdo solamente se sacrificaba en invierno. Y los que tenían, y obviamente ya sacrificar un vacuno, ovino y ovino más, pero claro, un vacuno no.
Sobre todo la estabilidad en la producción, porque los conejos no tienen... El conejo doméstico no es el conejo silvestre. No tiene una estacionalidad marcada para la reproducción, con lo cual puedes tener producción de carne continua durante todo el año. No es la época de la matanza como en cerdo. Así que la tienes y lo que no consumes en fresco lo tienes que curar y conservar. Aquí no, aquí tienes una fuente constante de producción de carne, de proteína.
Fíjate, has dicho una cosa importante entre el conejo de campo y el conejo doméstico. Es decir, que aunque tú tuvieras un conejo salvaje en jaula, no se reproduce igual que el conejo...
Tiene la estacionalidad muy marcada para reproducirse en primavera.
Es decir, que vamos, que tendrías cuatro, una o dos camadas y di que te... Sí, bueno, no sé, o tres o cuatro.
Sí, sí, las que da tiempo durante la temporada de primavera.
Y además solo en primavera.
Digamos, final de invierno, primavera, principio de verano. Depende de la región donde se encuentre. Vamos, de la latitud donde está.
O sea que, de cierta forma... El haber domesticado al conejo nos ha llevado en esas elecciones a que el conejo pueda reproducirse durante todo el año.
Sí, bueno, eso ocurre aparte en todas las especies ganaderas. Quiero decir, todos los animales silvestres tienen una estacionalidad más marcada que los animales que utilizamos en granja. No son los mismos animales. Una cabra montés no es una cabra murciano-granadina. La cabra murciano-granadina se puede reproducir durante todo el año con preferencia... reproductiva en otoño, igual que las silvestres, pero también se puede reproducir en verano, aunque su tasa de fertilidad sea más baja. Bueno, mira, no son los mismos animales. Llevamos muchos milenios de domesticación.
Sí, por eso digo, pero que de cierta forma se han ido seleccionando.
Sí, se ha seleccionado.
Es una selección, una selección en la cual nos hemos ido adquiriendo todos esos animales que tienen esa ventaja competitiva.
Desde el mismo momento que el ser humano vive con animales para producción, para no tener que salir a cazarlos, hace una selección, aunque sea indirecta, por su grado de pacificidad, de...
Obviamente. Claro que eso es obviamente para este tipo de cuestiones.
Animales más tranquilos, claro, que sean más fáciles de manejar, más dóciles.
Efectivamente, no es lo mismo un jabalí que un cerdo doméstico, y obviamente una cabra montesa con una cabra...
Una cabra de producción de leche, de la raza que sea, en el lugar del planeta que sea.
Ovejas...
Las ovejas son más rústicas.
Ya no sabía yo qué decir, ¿no? Pero en el resto sí. Bueno, pues ya tenemos la sintonía. Iván, te voy a invitar, si tú quieres, a otro programa de Retos en las Ondas.
Encantado de volver aquí.
Muchísimas gracias. Muchas gracias al personal de Radio UMH por tener aquí, y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
Muchas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.